Continuamos con nuestra serie Contra todas las probabilidades. Y el estudio de hoy es titulado Aprendiendo a reconocer el tiempo. Y lo vamos a tomar del libro de Gálatas, capítulo 4, versos 1 al 5. Y también iremos a Génesis, capítulo 49 y verso 10. Entre otras escrituras. En esta serie ya hemos estado examinando las sorprendentes profecías del Antiguo Testamento y cómo Jesucristo las cumplió. Los profetas predijeron su linaje, su extraordinario nacimiento, sus lugares de residencia, y el carácter de su ministerio. Pero, ¿por qué vino Jesús en el tiempo que vino? ¿Por qué no más temprano? ¿Por qué no más tarde? ¿Hubo alguna indicación que apuntara a su entrada a tiempo en el mundo? Nuestro pastor Skip A. Digg sugiere que hay 5 cosas o 5 elementos que fueron perfectos. Elemento número 1. La expectativa era correcta, porque estábamos sujetos a servidumbre. Número 2. La temporada era correcta cuando vino la plenitud del tiempo. Elemento número 3. La acción era correcta. Dios envió a su Hijo. Número 4. La persona era la indicada, porque era nacido de mujer y nacido bajo la ley. Elemento número 5 era la razón era correcta, porque Jesús vino a redimir. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Señor, entendemos que el buscarte es algo que tenemos que hacer intencionalmente y no sucede por accidente. Es algo que nos propusimos al venir aquí, trayendo nuestras Biblias y abriendo sus páginas, invitándote, Señor, a que abras también nuestros corazones. Y también así reconocemos que al instruirnos, lo que estás usando es un instrumento imperfecto. Te pedimos, Señor, que nos hables con toda claridad. Es así, pues, como nosotros aprendemos a confiar en ti, Padre Santo, confiando en ti siempre. Si eso, todo esto te lo pedimos, Señor, por el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Les comenzaré con un chiste que dice que le sucedió a una rubia. Bueno, vamos a cambiarle un poco porque mucha gente se incomodan cuando decimos que son chistes de rubios. Vamos a pensar que eso se le preguntó a un pastor rubio. Este pastor rubio se le hizo la pregunta. Alguien le preguntó, dígame qué hora es. Aquel hombre le dice, son las 2:45. Aquel pastor contesta, he hecho esta pregunta todo el día a diferentes personas y cada vez me dan una respuesta diferente. Bueno, eso es que uno de las preguntas más frecuentes que a mí me hacen como pastor, como ministro del Evangelio, es que ¿qué hora es? No tanto de qué hora es durante el día, sino que la pregunta es qué tiempo es en el calendario perfecto de Dios. Me preguntan qué hora es. Desafortunadamente, en los tiempos de Jesús no hubo suficiente gente preguntando esta pregunta porque no todos la entendieron. Debían de haberle preguntado al Señor qué hora es, ¿o qué tiempo estamos viviendo? Porque cuando Jesús apareció en nuestro mundo, reprendió a los dirigentes de aquellos días porque no entendían los tiempos. Jesús les dijo, ¿cómo es que no distinguéis este tiempo? y puedes discernir los tiempos de los cielos, o sea, los tiempos que estamos viviendo. Jesús los hizo responsables porque eran los maestros, porque al contrario recibieron condenación por no haber entendido sus tiempos. Jesús predijo la caída de Jerusalén. Jesús le dijo en Lucas 19:44, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Así que hoy yo les voy a enseñar cómo poder ver el tiempo. ¿Por qué es que Jesús vino a nuestro mundo en el tiempo que vino? ¿Por qué no Dios envió su Hijo a este mundo después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Por qué no se los dio de una vez? ¿Por qué no envió más, no vino en los tiempos más modernos como nuestros tiempos, donde en nuestros tiempos hay mucha civilización? La civilización es mejor, porque la mayoría pensaría que el impacto sería más grande y más fuerte. Y todo el mundo estuviera oyendo sus predicaciones a través de los sistemas modernos de comunicación. Pero, ¿por qué Dios envió su Hijo a nuestro mundo al tiempo que lo envió? Para contestar esta pregunta y cómo ver la respuesta, vamos a ir a un término nuevo, un término que quizás no todos lo han oído. El término de que yo no estoy seguro si todos lo entienden. La palabra y término silo. Silo, que aparece en nuestra Biblia. Esta palabra silo se refería y aparece en Génesis 49:10, cuando el patriarca Jacobo, estaba para morir, llamó a sus hijos para que lo rodearan su cama, y así cada uno de ellos vino a ser uno de las 12 tribus de Israel. Así que su padre Israel los bendició, les profetizó y les predijo lo que sucedería en el futuro. Cuando llegó a su hijo llamado Judá, le dijo, el scepter no se separará de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Qué quiso decir Jacobo a sus hijos cuando mencionó el término Silo? Esto es muy interesante porque la interpretación tradicional de los judíos a través de las edades ha sido que es una referencia a un Mesías venidero. Silo quiere decir Mesías. ¿Quién era Silo? ¿Quién es Silo? Lo que sucedió con aquellos 12 tribus, vinieron a ser los 12 tribus, crecieron y vinieron a ser una nación llamada Israel, y que por 400 años quedaron atados en servidumbre bajo el faraón en Egipto. Es cuando ellos anhelaban y esperaban que apareciera este libertador, Silo. Pero apareció Moisés como libertador, pero él no era de la tribu de Judá, sino que era de la tribu de Leví. Luego apareció Josué, tampoco era de la descendencia de Judá, sino que era de la descendencia de Efraín. Y Josué repartió las tierras a las 12 tribus. Luego, después de Josué, también, mientras que ellos clamaban por un rey, Dios les envió a un rey llamado el rey Saúl. Tampoco era libertador. No era descendiente de Judá, sino descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces, después de el rey Saúl, apareció el rey David, un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¡Qué hermoso tributo! Sí, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero con todo y eso, él no era Silo, no era el Mesías. Pero Dios le prometió al rey David que tendría un hijo, y de su hijo otro hijo, y de sus hijos descendería el Mesías. Cuando nació Salomón, tampoco era Silo. Después de muchos años y muchos reyes, se pasaron largos años hasta que llegó el tiempo de Dios, que nos dice Pablo en Galatas capítulo 4. Porque el verso clave es el verso 4, pero necesitamos un contexto. Vamos a comenzar a leer de Galatas capítulo 4, y verso 1 que dice, escribió el apóstol Pablo diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. 3, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aparece el verso 4, que es el verso clave, diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hay veces que se nos olvidan el tema central de todas las Sagradas Escrituras, en una que toda la Escritura hace y da testimonio de una sola persona, que es Jesucristo. Jesús ha sido el personaje central desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Todos los profetas predijeron, profetizaron y prometieron que vendría este personaje. En los evangelios se presenta a Jesús, pero en el libro de los Hechos se proclama a Cristo. En el libro de los Apóstoles Jesucristo es mencionado. Y en el libro de Apocalipsis Jesucristo es predicho. Así que podemos entender el Nuevo Testamento. Por eso es que esta serie, A Contra Todas las Adversidades, nos ha sido muy útil. Hemos entendido y visto cómo se han cumplido tantas profecías a contra de todas las adversidades. Pero si nomás leyéramos el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento, no podríamos entender por qué el Nuevo Testamento nos presenta ciertos pasajes. Este es un problema. Si llegas a ver un drama en vivo y que esos dramas son por diferentes fases, y ya pasó la primera fase, llegas a ver la segunda o tercera, vas a comenzar a preguntar a los que están ahí, ¿qué sucedió antes? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué hace esto? La gente que están en ese derredor van a pensar que estás enfadando, eres un enfadoso, pero si hubieras estado ahí desde el principio, entendieras todo el drama, desde el acto número uno hasta los actos siguientes. Quiero mostrarles con este estudio estos cinco elementos de la venida de Jesús y que Jesús hizo y vino al tiempo correcto. En primer lugar, la expectativa era correcta. Veamos en el verso 3 que dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí nuestro hermano Pablo nos está enseñando, así como a sus compatriotas judíos, de que un niño, un jovencito, cuando está bajo la dirección de sus padres, está siendo instruido, enseñado. El apóstol Pablo nos está diciendo que así como este jovencito aprende y se entreteje por las enseñanzas que le da o le presenta su tutor, él se va a enredar y se va a empapar de las enseñanzas. Así también nosotros debemos de empaparnos de las enseñanzas de Jesucristo, ya que Pablo nos está diciendo que estábamos bajo ataduras. Aquí Pablo está usando el lenguaje de los esclavos. Sí, esa palabra atadura o esclavitud es el tema de Pablo cuando habla de los esclavos. Pablo quiere dar a entender que conocemos, que entendamos que alguien nos compró por un precio. Porque la gente judía en aquellos días entendían estas cosas mucho, muy bien, porque ellos mismos se habían sido esclavos en Egipto por miles de años. Y en diferentes ocasiones, por diferentes Cuando estaban en Egipto, estaban esclavos de Faraón por 430 años. Así que apareció Moisés como su libertador. Pero eso no fue la única vez, porque después los asirios vinieron y hicieron esclavos a Israel. Y luego vinieron los babilonios y también los hicieron esclavos. Pero después de la esclavitud en Babilonia, regresaron a sus tierras y se volvieron a restablecer. Pero en el futuro, también un rey selucita asirio también los esclavizó como nación. Luego fueron exiliados también y aparecerá otro libertador en el... Este libertador se llamó Judas Macabeo. Pero la esclavitud no quedó ahí. Continuó y en el Nuevo Testamento eran... Cuando Pablo está escribiendo a los Galatas, estaban subyugados y eran esclavos de Roma. Le pagaban impuestos a Roma y tenían que obedecer los reglamentos que Roma les asignaba, aunque no les gustara. Así que ellos entendían perfectamente el lenguaje de Pablo aquí, de que habla de esclavitud. Con todo, y que si no hubiera, a ese tiempo que apareció Jesús, no tenían a gobernantes que los acusaban, pero Dios les dio la ley. Pero nunca pudieron guardar la ley de Moisés de ninguna manera, porque la ley no fue establecida para obedecerse. Así como en Hebreos, el escritor de Hebreos dice que Dios les dio una ley, pero no la pudieron guardar. Esa ley era un sistema de sacrificios que ellos hacían día tras día, derramaban sangre y conciencia de que esa sangre no perdonaba pecados. Eran simplemente ceremonias que practicaban a diario, en ocasiones, y a veces al mes, al año. Por toda su vida ellos practicaron aquellos sacrificios tediosos y ceremonias tediosas que nunca los acercaba a Dios. Es algo como, ustedes habrán oído de aquella película que salió por los años 1990, que se llamaba la película Groundhog. Esa película siempre decía que cada año era lo mismo, aparecía igual, el mismo tono, las mismas palabras, la misma secuencia de eventos. Pero Pablo está diciendo, así como aquella película del Groundhog presenta sus sacrificios por la mañana, a la semana siguiente otros sacrificios, a la semana que sigue otros sacrificios, pero ellos estaban en aquella atadura, en aquel mundo donde habitaban, estaban viviendo como esclavos. Esto fue una anticipación para la expectativa que ellos tenían, y porque estando ellos en aquel estado de esclavitud, clamaban diciendo, ¿cuándo aparecerá el Mesías? ¿Cuándo se completará esta esclavitud? Y estaban tan inculcados en aquella cultura de esclavos que ellos tenían una oración que decían los judíos más creyentes, ortodoxos, decían, yo creo con una fe perfecta en la venida del Mesías. Y con todo y que tarde, como quiera yo esperar, lo esperaré todo y cada uno de los días que yo continúe viviendo. Por eso es que estos judíos siempre estaban con la expectativa de un libertador. Pero ustedes tienen que entender que al tiempo que apareció el Señor Jesucristo, antes que naciera Jesús, la expectativa entre los judíos de que el Mesías vendría estaba a un nivel más alto que pudo haber estado. Por eso es que a ese tiempo todas las mujeres judías les decían a sus hijas, a las jóvenes, que quizás ella podía ser la madre de el Mesías. La historia, la expectativa era muy alta. Oí y leí en un libro que escribió un rabino llamado Aliel Silver. Él escribió su libro Voy a leer ni siquiera un parágrafo. Dice, y lo voy a leer. Antes del primer siglo, el interés del Mesías estaba a un nivel muy alto. Principalmente la generación que experimentaron la destrucción del segundo templo. Ellos habían perdido su esperanza como nacionalismo. Pero ellos esperaban que el reino de Dios apareciera y enviara el Mesías y así quedar libre. Por eso es que siempre decían, el reino de Dios está cerca, es lo que Jesús les comenzó a decir. Entendieron que el Mesías aparecería como por el segundo cuarto del primer siglo. Es cuando ellos esperaban que apareciera el Mesías. ¿Cuándo apareció Jesús? Exactamente en el segundo cuarto del primer siglo. Por eso es, con razón, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán, cuando estaba bautizando, las primeras palabras que salieron de los que venían de Jerusalén le preguntaban, Juan, ¿es usted el Mesías? Porque todos esperaban que el Mesías apareciera. La expectativa del Mesías estaba muy alta. Notemos, pues, la secuencia, el verso 4, ¿cómo dice el verso 4 de Gálatas 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, detengámonos aquí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Una palabra y una frase muy intrigante que quiere decir algo que queda completo, algo lleno, algo reteso, algo que queda reteso. Es lo que quiere decir en el idioma original pleroma. Como cuando un árbol está cargado de fruta madura, está reteso. Ustedes notarán que Dios hace todas sus cosas a tiempo. Dios hace siempre sus cosas a tiempo. Porque el libro de Eclesiastes nos dice en el capítulo 3 que hay tiempo para todas las cosas debajo del cielo. Notemos cómo Dios guarda su tiempo perfecto y cumple sus propósitos. Algunos piensan que Dios está tarde cuando nos envía la bendición. No, Dios nunca está tarde. Unos también creen que Dios está despacio. No, Dios nunca está despacio. Charles Spurgeon lo explicó de esta manera. El calendario y relojes del universo están guardando el tiempo de Dios y es un tiempo perfecto, un tiempo puntual. Muchas gentes me dicen, pastor, Dios está adelantado. O Dios está atrasado. O Jesús vino muy tiempo, no, Pablo dice que Jesús vino al cumplimiento del tiempo. Marcos 1:15 dice que Jesús dijo, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios está entre vosotros. Pablo también dice que la temporada era perfecta, era el tiempo perfecto. Vamos a continuar. El tiempo era correcto espiritualmente. Ya les he dicho de que había una expectativa muy alta cuando apareció el Señor Jesucristo, como no lo había habido en ningún otro tiempo de la historia de Israel. No solamente esto, sino tenemos que entender que los romanos tuvieron varios sistemas religiosos. Esas gentes romanos y griegos eran politeístas, tenían muchos dioses. Por eso es que el hambre de alabar a un solo Dios estaba a su nivel más alto, porque aquel sistema politeísta. Por eso es que los judíos estaban ansiosamente esperando que Dios les mostrara el Mesías, y así podían ellos decirles a las demás religiones politeístas que estaban equivocados. En el Nuevo Testamento nos da testimonio de que Jesús dijo de un centurión. En el libro de los Hechos, capítulo 10, aparece el centurión llamado Cornelio, donde este centurión mostró mucho más fe que aquellos judíos que habitaban en toda la nación de Israel. Este centurión mandó traer a Pedro. Pedro vino a este centurión y le testificó en su casa. Pedro también escribe que muchos de la casa de César se convertían, porque el tiempo espiritual era correcto. También el tiempo correcto culturalmente. apareció Jesús. Alejandro el Grande se dio la tarea y este Alejandro el Grande soñó de que todo el mundo tenía que usar su idioma griego. Él pensó que toda gente que habitara en este mundo tenía que hablar y entender el idioma griego. Así que su ilusión se cumplió, porque cuando este Alejandro el Grande murió, todo el mundo que se conocía, en ese tiempo, todos aprendieron el idioma griego. Para cuando apareció el Nuevo Testamento, el griego era el idioma más común, porque se puede entender que se podía viajar desde las Islas Británicas hasta la India y todos entendían el idioma griego. Era el idioma oficial. Este idioma griego es el idioma más preciso, exacto para poder comunicar tanto en habla como en escrito. No solamente esto, sino que Alejandro el Grande conquistó Jerusalén y animó a los judíos de que viajaran a todo el mundo y en todas sus sinagogas espiritualmente enseñaran el idioma griego. Para cuando apareció el Señor Jesús, antes en el Antiguo Testamento no se mencionan las sinagogas, sino hasta que apareció Jesús, oímos mentar sinagogas. ¿Por qué? Porque era lo que habían aprendido cuando habían estado exiliados en Babilonia. Así que era el tiempo correcto políticamente. También era el tiempo políticamente correcto, porque a ese tiempo Roma estaba en autoridad y Cícero estaba en autoridad. Fue cuando Roma declaró la Pax Romana. Como por esos tiempos Roma pudo lograr como 200 años de paz a nivel mundial. Todo estaba bien estabilizado porque Roma estaba en autoridad y tenía el ejército. Roma se aseguró de que Roma controlaba a todo el mundo conocido cuando apareció el Mesías. Roma también trajo y estableció un sistema de caminos muy hermoso, porque para ese tiempo Roma decidió conectar a todas las ciudades conocidas por caminos pavimentados. Miles y miles de millas quedaron pavimentados, casi 250 mil millas de caminos pavimentados que aún todavía existen 2,000 años después. Pero en estos días vemos que aún en Río Rancho hay algunas calles que no tienen pavimento. Entonces, para este tiempo, toda la gente que deseaba viajar en el Imperio Romano viajaba con seguridad porque, aparte que tenían caminos bien pavimentados, tenían centinelas, guardias de seguridad en todos los cruceros para que no hubiera disturbios ni bandidos. Así que la persona que tomó la ventaja y aprovechó fue Pablo, porque Pablo viajó casi 15,000 millas a pie, en barco y a veces a caballos. Así que este idioma era el más preciso. Y eran las mejores circunstancias, porque la gente estaba más hambriada que nunca de que apareciera un Mesías, y así fue. Pero no toda la gente lo reconoció. Bueno, la expectativa estaba correcta. El tiempo era correcto. Algo más que era correcto. La acción fue correcta. Veamos otra vez Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Piensen en este texto. Dios envió a su Hijo. Esto implica y nos da a entender que Jesús estaba en alguna parte antes de que fue enviado a nuestro mundo. Esto, pues, nos está diciendo, esta fraseología sugiere de que Cristo ya existía. Así como una Biblia de edición Knax dice que Dios nos envió a otro Dios, O sea que un Dios nos envió a otro Dios. ¿Qué dijo Jesús a Poncio Pilatos? Por esta razón yo vine al mundo. Por esta razón yo vine al mundo. Por eso que el profeta Isaías predijo y dijo, Isaías 7, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Jesús nació, eso es cierto, pero fue enviado, luego nació, enviado por Padre y luego nació. Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan, yo descendí del cielo. Y luego en el capítulo 8 Jesús dijo, yo he descendido de Dios. Eso es lo que dijo Juan. Así que queda todo claro. Jesucristo estaba en la presencia de Dios Padre y ha existido desde la eternidad. Ha sido un Dios trinitario, pero al tiempo correcto, Dios Padre hizo la decisión y despachó a su Hijo a una misión a nuestro planeta. Y por eso es que los gentes que vivían en nuestra tierra pudieron ver su presencia. No solamente de que la acción fue correcta, pero veamos otra vez el verso 4. Dios envió a su Hijo. Notemos cómo describe aquí. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos puntos bien importantes. Vamos a ver sus cualificaciones. Jesús nació de mujer. Algunos dirán, ¿de qué más podía nacer? Todos los que hemos nacido de mujer, pero hemos visto que en Israel hay una religión que se llama la religión de los druidos en Egipto. Y dice que cuando venga el Mesías, pero no lo explican porque ellos creen que esta religión enseña que cuando el Mesías aparezca será hijo de hombre. Pero Pablo aclara, por eso es que Pablo aclara que este Jesús fue nacido de mujer. Así Pablo nos dice que nació de mujer, ¿por qué? Porque Jesús nació siendo humano para tratar con los humanos y era descendiente de una mujer humana que engendró del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús nació de mujer. También dice Pablo que nació bajo la ley. No solamente fue hombre y hombre judío, sino que fue circuncidado al día 8 y luego fue dedicado, creció estudiando el Torá. Él siempre venía a las sinagogas para sus servicios. Así como todo niño judío participó del Mar Bisbav. Es donde al jovencito se le reconoce por sus enseñanzas de que ya puede reconocérsele como un adulto. Jesús también fue un hombre sin pecado. Por eso es que era la persona correcta. Tenemos que entender esto. Esto es lo que hace diferente a la cristiandad de otros sistemas religiosos. Sino que creció bajo la enseñanza como persona cristiana. Pablo nos da testimonio, igual que muchos otros escritores del Nuevo Testamento, de que Jesús era todo Dios y todo hombre. Tenían que ser los dos, Dios y hombre, o de otra manera lo que Jesús hizo no hubiera tenido consecuencias. Tenía que ser humano, porque tenía que representar a la humanidad, a ti y a mí, y tenía que ser rey para poder tener valor su sacrificio. Tenía que poder ser perfecto para poder recibir los pecados de todo el mundo. Lo que sucedió, si una persona se esfuerza para agradar a Dios, tus esfuerzos no tienen valor. La única forma que vas a venir a Dios es que aceptes que alguien que era perfecto y vivió una vida perfecta murió por ti. Y llevó tus pecados y se presentó a Dios como un sacrificio perfecto. Por eso es que Jesús tenía que ser hombre. Pensemos de esta manera. Por eso es que es lo que hace diferencia a nuestra cristiandad de otras religiones que existen en nuestro mundo, porque nuestra cristiandad es concentrada en solo una persona llamado Jesucristo. Porque las religiones siempre recomiendan que tienes que seguir las enseñanzas de su dirigente, su líder. Jesús nunca dijo, sigan mis enseñanzas, con todo que son importantes. Jesús decía, síganme a mí, venid en pos de mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo, los que reciban mi sistema corporal, no. Jesús dijo, el que lo reciba, todo el que lo reciba tendrá el derecho de ser llamado hijo de Dios. Dios, Jesús tuvo que ser Dios, tuvo que ser hombre judío. Como humano, Jesús, las expectativas de que nos salvara eran altas. Pero, ¿por qué razón murió Jesús? Veamos el verso 5, que dice, la persona era indicada, veamos en el verso 5 que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ser hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si tú llegas a ir a Jerusalén, vas a ver que los niños buscan a su papá con esa palabra Abba, Abba, que quiere decir papá. Aquí, una vez más, podemos ver la idioma que Pablo usa, idioma de esclavitud. Términos de esclavitud. Esto quiere decir de que Dios nos compró. En el idioma original es redimido, quiere decir agorazo. Dios fue a donde había venta de esclavos, te vio a ti, preguntó el precio, te compró. Por eso es que Pablo dice, el Hijo de Dios te compró cuando tú eras sin valor. Ya no estás bajo la atadura del pecado. Ahora has sido libertado. Ya no tienes que esforzarte en hacer obras buenas y pensando, yo tengo que esforzarme y trabajar para poder agradar a Dios y Dios me permite entrar en el cielo. Ahora yo te digo, ya estás atrasado. Lo único que tienes que hacer es, por fe, aceptar que la persona perfecta vino a la venta de esclavos, te compró, se llevó a su casa y te adaptó como uno de sus hijos. Así que ya no tienes que preocuparte, porque con todo el que Jesús te compró, te adaptó y vives una vida perfecta en la presencia de Dios, porque ahora sirves y temes a Dios. Porque esa persona perfecta llamado Silo, vamos a dar un vistazo al libro de Génesis capítulo 49 para ver cómo Israel bendició a sus hijos. En Génesis 49, como ya les mencioné, el patriarca Jacobo se presintió que su tiempo estaba cerca y llamó a todos sus hijos, uno luego otro, y les profetizaba algo de lo que les sucedería en su futuro. El verso 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tus padres se inclinarán a ti, en lo que está profetizando. Verso 9 dice, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Y luego dice, lo que sigue dice, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Es lo que volvemos a ver el verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Ustedes saben qué quiere decir con el cetro, ¿verdad? El cetro era una vara tribal. Esto identifica autoridad e identifica la tribu a que pertenecen. Eso era el centro que cada dirigente de su tribu tenía. El ceptor, la identidad, no se separará, como dice aquí, el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Por eso es que los judíos interpretaron todo esto, que esto les daba el derecho para gobernar, el derecho para enseñar y practicar las enseñanzas y la ley de Moisés, hasta que apareciera el Cristo. Sí lo quiere decir una persona al que le pertenece, aquel que le pertenece el derecho. Por muchos siglos, los rabinos creían que este verso predecía al Mesías venidero. El Targum judío lo dice, como ya se los he mencionado, el Targum judío, el Midrash judío, el Talmud hablaba de todas las las profecías mesiánicas. Hablaba del tiempo perfecto en que aparecería el Mesías. Entonces, extendiendo todo esto, vamos a pensar que ellos tenían una identificación nacional. Ellos decían que continuarían con el cetro de Judá hasta que aparezca Silo. Quiere decir que eso sería el Cristo. Pero algunos ven un problema aquí, ya que a los judíos los romanos le quitaron el derecho de gobernar. Los judíos no tenían la autoridad para gobernarse, sino que tenían que aceptar el gobierno de Roma. Así que en Babilonia continuaron ellos practicando su ley, practicando la ley de Moisés. Nadie les prohibió que practicaran hasta que regresaron a la tierra de Israel otra vez. El primer cuarto del primer siglo, antes de que, al aparecer en el segundo cuarto del primer siglo, exactamente a los 23 años del juicio que siguió después que todo esto sucedió, incluyendo la nación judía, que esperaban el cumplimiento de la profecía a Judá, Roma les prohibió la ley de aplicar la ley capital, la ley de muerto. Por eso es que cuando ellos decidieron matar a Jesús, no lo pudieron lograr. Por eso fueron a Poncio Pilato, para que Poncio Pilato, como representante de Roma, él lo ejecutara. Así que los judíos sabían. Génesis 49 nos dice, en el Talmud judío también dice, aquel rabino llamado Rajmón, dice que miembros del Sanedrín clamaban por las calles, clamaban gritando, diciendo, y hasta aventaban ceniza al viento y se vestían con ropa áspera, como dando a entender públicamente de que les habían quitado el derecho de la ley de ejecutar la ley de muerte, y el Mesías aún no había aparecido. Mientras que estos judíos estaban por las calles haciendo demostraciones y desfiles en su pueblo, en sus pueblos o ciudades, Jesús en el pueblecito de Nazaret estaba guardando todos sus avíos y todas sus herramientas para comenzar su ministerio de redención. Jesús creció bajo la dirección de su mamá María y su papá, su padrastro José, obedeciendo siempre hasta que llegó el cumplimiento de sus días. Llegó el tiempo de Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Y cuando Jesús entró en esta entrada triunfal, muchos reconocieron que el silo había aparecido. Muchos, no todos, pero muchos entendieron de que había llegado el Mesías. Muy pocos lo entendieron, de que el Mesías entró. La persona era la indicada, porque era nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en el punto número 5, la razón era correcta, porque Jesús vino para redimir. Muchos dirán, ¿Jesús llegó tarde? No, Jesús no llegó tarde. Los que crean que Jesús llegó tarde están viendo un reloj equivocado. Dios entretejió todas las enseñanzas del Antiguo Testamento para dar testimonio de que su Hijo llegó al tiempo perfecto. Ustedes no van a pensar que Dios se frota las manos o se frota la cabeza preocupado diciendo, ¡oh, ahora qué voy a hacer! Lo que hice no me salió. No, Dios no actúa así. Dios actúa con acto perfecto, tiempo perfecto, al momento oportuno para su creación, tú y yo. Entonces, a este tiempo, es un tiempo muy oportuno para que tú puedas a un lado todos tus problemas. Así pues, Padre Santo, lo dejamos todo en tus manos y te damos testimonio de que tu tiempo siempre es perfecto, porque tú siempre nos permites hacer las cosas como a ti te agradan, Padre Santo. Lo voy a decir en una forma diferente. Aunque a veces nos sentimos preocupados, muy preocupados porque las cosas no nos salen como quisiéramos, pero con todo y eso, Padre Santo, tú utilizas esas situaciones adversas, que nosotros las llamamos adversas, tú las usas para bendecirnos, para tratarnos con las circunstancias perfectas. Sabemos que el Evangelio se extendió, creció, avanzó a todo el mundo. Por eso, pues, Padre Santo, este tiempo, en este tiempo que aunque nos parece adverso, sabemos que tú estás en control, con todo y que nosotros a veces no entendemos por qué nos vienen estos problemas tan absurdos, por qué la gente se porta de la forma que se porta. Pero continuamos dando testimonio que tú estás en autoridad, Padre Santo, y así confiamos en ti, hoy y para siempre. Padre Santo, ponemos toda nuestra fe, todas nuestras vidas en tu presencia, con todo y que nuestra vida es algo frágil. Yo te pido, y reconocemos que este es el tiempo perfecto, todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número telefónico sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.